Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos, qué gusto, qué emoción que estén aquí de nuevo conmigo. Oigan, les quiero platicar que este va a ser un capítulo muy especial y ya sé que todo el tiempo digo que son capítulos especiales, pero pues es que esta vez voy a estar yo solito, amigos, yo solito para acompañarlos mientras ustedes están en el cochecito, haciendo ejercicio, platicando con uno que otro cuate, así, pues aquí voy a estar yo acompañándolos. Y fíjense que en los siguientes programas van a escuchar unos programas muy interesantes acerca de inteligencia artificial, de criptomonedas, de NFTs y demás temas. Y me di a la tarea de escuchar los podcasts antes de publicarlos y me di cuenta que quería grabar como una pequeña introducción. Esta introducción es lo que vamos a hacer el día de hoy. La idea de hoy es que ustedes puedan escuchar esto y que puedan también en las posteriores grabaciones entender mucho más fácil los siguientes programas. Así que, pues amigo, sírvete tu cafecito, sírvete tu proteína, lo que estés haciendo, saludcita y vamos a comenzar. ¡Yeah! Ese va a ser el intro. Oigan, bueno, y a todos los que me están viendo aquí en YouTube, ¿qué opinan de estos lentes? Están bien chidos, ¿no? Cada vez que los uso me los chulean. Ustedes no lo saben, pero literalmente son lentes de Tony Stark. Literalmente dije, pues están bien chidos sus lentes, ¿no? Voy a buscar cómo salen en Amazon. Puse lentes de Tony Stark y pues los encontré. Y pues ahora dije, los voy a usar para el podcast de hoy. ¿Cómo no? Claro que sí, yeah. Oigan, y pues bueno, a ver, vamos a echar el chismecito. Porque la idea de hoy es dar una introducción al tema de criptomonedas. Y yo siento que la mejor manera de entenderlo, pues es contando la historia. ¿Vale? Pero antes de contar la historia en específico, para mí es muy importante a que hablemos un poquito acerca del concepto del dinero, ¿no? Si se dan cuenta, amigos, en nuestra vida, cuando nosotros nacemos, pues el dinero fue algo que ya existió, ¿no? Ya existía desde antes de que nosotros naciéramos. Y el consenso de utilizar el dinero es algo que se ha hecho de manera social. Y a nosotros, de niños, crecimos, nos dieron 10 pesos, nos dijeron, con esto te alcanza para tus papitas, con tus tazos de Pokémon y tú así de, yeah, ¿no? Y así, y pues aprendiste a entender que el dinero te servía como un medio de intercambio, ¿no? Sin embargo, no siempre ha sido así. A lo largo del tiempo, el dinero ha tenido, pues, o mejor dicho, el concepto del intercambio ha sido a través de distintos métodos y el dinero en realidad es algo bastante nuevo. Y es muy interesante comenzar a cuestionar un poquito del por qué utilizamos el dinero como un medio de intercambio. En su momento, los países, los bancos de cada país sustentaban su economía debido a la cantidad de oro y platas y metales preciosos que tenían. Pero llegó un momento en el que se dieron cuenta que traer pues tus monedas de oro era muy pesado o era muy cansado, entonces decidieron, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esta cosa que se llama papel billete y lo vamos a utilizar como un medio de intercambio, ¿no? Y tú al día de hoy utilizas tus billetes, pero en realidad el papel por sí mismo no tiene un valor. O sea, tú tienes un billete, por poner un ejemplo, de 50 pesos, pero sabes que existe un consenso social de que ese billete vale 50 pesos, pero realmente, ¿cómo? No hay un valor intrínseco que haga que ese pedacito de papel cueste 50 pesos. Ese valor que nosotros le damos como sociedad es lo que nosotros conocemos, o en finanzas se conoce como moneda fiat. La moneda fiat es un tipo de moneda que por un consenso social se utiliza para un intercambio y que también está sustentado este consenso social por parte del gobierno, ¿no? Es decir, el peso, el dólar, el euro, el yen, todo eso son monedas fiat, ¿no? Entonces comenzamos platicando un poquito acerca de esto y de pronto llega un usuario llamado Satoshi Nakamoto en 2008 y publica una idea. Dice, ¿qué pasaría si creamos un medio de intercambio monetario entre personas, pero que en lugar de que su valor esté basado en oro o esté basado en algunos otros elementos, basamos este dinero en bits? Y a esta teoría le llamó la teoría del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, la moneda basada en bits, ¿no? Y esta idea que Satoshi propuso fue muy interesante porque también buscaba descentralizar las finanzas. Y aquí viene otro concepto, ¿ok? Si tienes tu cuadernito, toma nota, finanzas descentralizadas, ¿sale? Este es este concepto del que vamos a hablar. Y básicamente dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si hoy dos personas tenemos un mismo banco y yo le deposito una cantidad de X de dinero a esta persona, entre nosotros, aunque ese intercambio sea muy automático, entre nosotros existe una institución que es la institución bancaria que va a revisar que yo tenga el dinero para depositarle a la otra persona y que va a revisar que la otra persona tenga una cuenta habilitada para recibir ese dinero. Sin embargo, esa situación o esa transferencia es tan instantánea que nosotros no nos damos cuenta en qué momento se hace o qué papel juega como tal la institución bancaria detrás de nosotros. Y al final del día, como cualquier institución privada, ellos pues tienen el 100% de la información y pueden publicar ciertas cosas por temas de transparencia, pero no, nosotros no tenemos manera de corroborar que esa información que se publique sea real, ¿no? Por ejemplo, escucharon en el podcast de Luis en el siguiente episodio un comentario muy interesante acerca de la cantidad de dólares que se han impreso a lo largo de la historia y de la cantidad de pesos, que también está súper interesante. Y bueno, entonces Satoshi dice, a ver, por un lado, nosotros estamos pues dominados por el banco, ¿no? Porque al final del día las instituciones bancarias tienen toda esta información y no sabemos si lo que nos publican es real o no. Entonces deberíamos crear una nueva moneda, ¿ok? Que se base en bits y que además la información sea pública por un tema de transparencia. Y todo esto le llamó Bitcoin. Esto fue en 2008 y a inicios de 2009, recibió comentarios y a inicios de 2009 publicó la página a través de la cual podíamos intercambiar cosas a través de esta moneda llamada Bitcoin, ¿vale? Entonces, algo muy interesante de este chismecito, amigos, es que una vez que Satoshi publicó esta plataforma, desapareció. O sea, literalmente esto parece como novela, amigos, o como anime, ¿no? De qué historia tenía que ser japonés, ¿no? Y el tema con Satoshi Nakamoto es que al día de hoy no sabemos si es una persona, si es un grupo de personas. Yo sé que Ash Ketchum en Japón se llama Satoshi y que el creador de Pokémon se llama Satoshi. Entonces creo que Satoshi es un nombre, me imagino que es un nombre muy popular en Japón, ¿no? Entonces al día de hoy no sabemos cuál es la identidad de esta persona, pero un dato muy interesante es que a las bitcoins también les llaman satoshis. Otro punto para que lo anotes en tu libretita. Y estas son de las primeras cosas misteriosas en las cuales este mundo se envuelve, ¿vale? Pero bueno, vamos a platicar ahora acerca de la Bitcoin y todo lo que tiene que ver con esta plataforma que él publicó. Entonces llega Satoshi y dice, ok, vamos a publicar una moneda de intercambio que se va a basar en bits, la Bitcoin. Vamos a publicar una plataforma en la cual se pueden hacer las transacciones, Bitcoin.com. Y vamos a publicar un método a través del cual se puede mantener esta información de manera pública y privada a la vez. Y a este método le llamó blockchain. ¿Okay? Entonces vamos a entender un poquito de qué es la blockchain. La blockchain básicamente es un libro de transacciones. Es como, imaginemos que nosotros creamos una moneda, que yo creo una moneda que se llama Avecoin, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces yo tengo 10 billetes Avecoin y yo uno de mis billetes Avecoin se lo paso a Juan. Entonces en el libro de transacciones va a decir, Ave le pasó un Avecoin a Juan tal día a tal hora, perfecto. Luego Juan le pasa ese billete a Rodolfo y ahora Juan se registra una transacción por transacción en el libro de transacciones en donde está cada una de las monedas, en este caso de la Avecoin, que se ha transaccionado, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. El blockchain se publicó como un método para que se registraran todas las transacciones que se han hecho a través de la Bitcoin. Y si tú quisieras observar eso, tú puedes entrar a la página de blockchain.com y puedes revisar cuál fue la primera Bitcoin que se vendió y cómo se vendió y quién lo tiene y qué usuario lo tuvo y todo. O sea, puedes rastrear hasta el primer Bitcoin. De hecho, creo que el primer blockchain, o sea, la primera publicación de blockchain que hay, en realidad es una noticia de periódico del día en que se habilitó todo este método de transacciones, ¿vale? Pero, ¿por qué se llama blockchain? ¿No? Porque al final del día es un libro de transacciones. Blockchain, por definición en español, sería como cadena de bloques, básicamente, ¿no? ¿Y qué es cada bloque? Básicamente cada bloque es un archivo TXT. Es como si tú hicieras una nota en tu computadora. Esa nota que hiciste es un archivo TXT. Y en ese archivo TXT están anotadas una X cantidad de transacciones. Todas las transacciones que quepan en un megabyte, ¿vale? Se supone que cada una de estos bloques debe pesar alrededor de un megabyte. Ya revisando la página de blockchain van a observar que a veces pesan un poquito más, a veces pesan un poquito menos. Pero bueno, el tema es que en estas publicaciones también tienen un punto muy importante que se llama hash, ¿vale? El hash básicamente es un número, bueno, una serie de datos alfanuméricos. Eso significa que tiene letras y números, o sea, que puede ser como 3, 7, 8, 4, 20, B, X, R, ¿no? Cositas así, que básicamente sirven como una huella digital, como un identificador. Es como si cada bloque tuviera un nombre y ese nombre es ese hash. Entonces, cada bloque tiene su propio hash y además cada bloque tiene un texto que describe cuál es el hash del bloque anterior. Por eso es que se dice que son bloques encadenados. Porque con cada bloque, si tú abres el archivo TXT, tú vas a poder observar el hash del bloque anterior, lo cual te va a permitir rastrear cuál es el bloque anterior y ese va a tener el del bloque anterior y así consecutivamente hasta que puedas rastrear literalmente hasta el primer bloque que se publicó. Y bueno, También otro punto muy interesante del blockchain es que Satoshi tenía este reto de decir, ok, necesito hacer un método de transacciones que sea incorruptible, ¿no? O sea, que las personas no puedan, pues literalmente, aprovecharse de que conocen esto como para robar bitcoins, ¿no? Entonces, decide hacer dos cosas. La primera es que se basa en una teoría que se llama peer-to-peer. Que si tú eres de los 90s como yo nací en el 93 y tú eres contemporáneo mío, seguramente alguna vez habrás usado una plataforma que se llamó Ares o que se llamó Limeware, no sé si la conoces, pero cuando yo era joven, cuando era niño, mejor dicho, esa plataforma era increíble porque podías descargar música y era como wow, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que pues era una plataforma en donde tú escribías así de que, pues no sé, Shakira, yo qué sé, y te salían un chorro de canciones de Shakira y tú las puedes descargar. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esa plataforma? Básicamente el sistema peer-to-peer es un sistema en el cual a través de varios servidores se contiene una misma información. Voy a ponerles un ejemplo para que sea sencillo. Supongamos que yo tengo la película de Batman en mi computadora, ¿no? Una película así que le gusta a la gente y así. Y de pronto llega Juan otra vez, ¿no? Aquí mi cuate Juan y me dice, a ver, Abraham, yo también quiero la película de Batman. Entonces yo le paso un link y él descarga de mi computadora la película de Batman. Ahora la película de Batman está en la computadora de Juan y en la computadora de Abe. Luego llega otra persona y también quiere la película de Batman y la descarga, solo que a la hora que él lo va a descargar, no va a descargar el 100% de la película de una computadora, sino que la va a descargar de las dos. Es decir, 50% lo va a descargar de la computadora de Juan y 50% de mi computadora, ¿no? Y entonces ahora ya somos tres usuarios con la película de Batman y la siguiente persona 33, y así se va a ir multiplicando. Si en algún punto habemos 10 personas que tengamos la película, básicamente cuando llegue otra persona va a descargar 10% de cada computadora, ¿no? Y así, si en algún otro punto yo llego y digo, oye, ya estoy aburrido, la película de Batman ocupa mucho espacio en mi computadora, ya no la quiero ver, ya se azoteó y todo eso, ya Marvel ya va a morir, etcétera. Yo sé que no tiene nada que ver Marvel con DC, pero bueno, yo decido eliminar esa película de mi computadora. Aunque yo elimine la película de mi computadora, la película sigue en la nube, porque hay otras 9 personas o hay otras 50, 100, lo que sea, cantidad de personas que tienen la película. Entonces, lo que les estoy diciendo es que al generar este sistema peer-to-peer, una vez que hay algo en el sistema, nunca más se puede volver a bajar, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Los blockchains funcionan con un sistema peer-to-peer. ¿Eso qué significa? Que las personas, aunque quieran borrar el blockchain y desaparecer el blockchain, no lo van a poder hacer, porque para poder hacer eso tendrían que borrar la información de todas las computadoras, de todas las personas del mundo que tengan esta información. Eso genera la seguridad de que el sistema no se va a derrumbar, ¿sale? El sistema del blockchain. Y por otro lado, viene ahora el concepto de los mineros, ¿vale? ¿Quiénes son estos usuarios que se llaman mineros que seguramente alguna vez han escuchado? Básicamente los mineros son personas cuyo trabajo es dedicarse a corroborar que las transacciones que se están haciendo en Bitcoin sean correctas y adecuadas. Es decir, que si yo le deposité, por poner un ejemplo, una Bitcoin a Juan, otra vez Juan, ese Juan tiene todo mío, ¿no? Pero bueno, que si yo le pasé una Bitcoin a Juan, el minero lo que tiene que corroborar es que de mi cuenta haya salido esa Bitcoin y que esa Bitcoin haya caído en la cuenta de Juan, por decirlo así, ¿no? El tema es que no solo es un minero, son muchos mineros. Entonces, todos los mineros lo que tienen que hacer es que tienen que hacer un bloque de texto, el archivo TXT, en el que vienen todas las transacciones, lo tienen que publicar en la nube con un hash que tiene que ser adecuado, el hash correcto, y si todos los otros mineros lo aprueban, entonces ese bloque de texto se publica oficialmente en la blockchain. Y como se publica oficialmente en la blockchain, este minero que fue el que publicó este bloque de texto con las transacciones de manera correcta y adecuadas, recibe una comisión. Y esta comisión, ¿quién se la paga? Pues literalmente se la paga el sistema de Bitcoin, ¿no? Pero al final del día, recuerden que todos estos programas que estamos hablando de criptomonedas y de Bitcoin y de Ethereum y todos los que vayamos a hablar, pues son programas que en algún punto se les dio correr, y una vez que le das correr un programa, pues ya está corriendo, ¿no? O sea, literalmente, entonces el mismo sistema ya contemplaba que a los mineros que hicieran el bloque de texto se les iba a pagar una comisión en Bitcoins. Esa comisión va variando día con día, prácticamente año con año. Y si tú quieres ver cuánto ganó el último minero, puedes literalmente entrar a blockchain.com y ahí te va a aparecer la información de quién fue el minero que minó ese bloque, cuál fue la comisión que se llevó, cuál es el hash de ese bloque y cuáles son todas las transacciones que vienen en ese bloque, ¿no? O sea, esta es toda literalmente la innovación que publicó Satoshi Nakamoto, sea quien sea Satoshi Nakamoto, ¿vale? Pero literalmente está muy chistoso porque parece como idea de anime, ¿no? Yo cada vez que lo cuento y que lo escucho digo, órale, ¿no? O sea, igual y me llevaría bien con él. Con Satoshi, ¿no? Podríamos ver Pokémon juntos. Pero bueno, y entonces, ahora viene el siguiente punto. Entonces ya publicó, ya se publicó Bitcoin, ¿ok? Ya está Bitcoin en el sistema, ya las personas pueden hacer transacciones a través de Bitcoin. Yo puedo llegar a un acuerdo con cualquier otra persona y decirle, oye, Juan, te voy a comprar la tacita que tú me quieres vender, pero ¿qué te parece que en lugar de que te pague yo en pesos o en lugar de que te pague yo en dólares, te pago yo con alguna criptomoneda? Y si Juan dice que sí, pues él, Juan, bien me puede dar la tasa y yo desde la aplicación transferirle una X cantidad de criptomonedas, ¿no? Bueno, entonces ya funciona, ¿no? Ahora, un punto también muy importante que tengo que recalcar es que la información es pública en el sentido de que todas las transacciones se publican en la blockchain, pero no aparecen los nombres de las personas. Aparecen los nombres de las wallets desde donde se hicieron las transacciones o de las cuentas desde donde se hicieron las transacciones, ¿no? El tema es que esas cuentas tienen un nombre pues muy raro, ¿no? O sea, mi cuenta no dice cuenta de Aave, ¿no? Mi cuenta dice 2H23FX, es como otro hash parecido, ¿no? Y así aparecen todas las cuentas. De esta manera se obliga a que la información sea pública porque se publican los archivos TXT de la blockchain, pero privada porque nadie sabe a quién le corresponde esa cuenta de ese usuario, digamos, ¿no? Algo muy interesante es que hace muchos años, digo, no lo he revisado, entonces no sé si recientemente sigan, pero en Twitter o lo que antes era Twitter, había una cuenta que se llamaba The Whale, algo así, les recomiendo que lo busquen, algo de la ballena. No recuerdo si era de Whalecoin o como de Whale, algo, ¿vale? Pero algo muy interesante de esta cuenta es que en Twitter publicaban las transacciones con más dinero que se hacían y que se publicaban en las blockchains en criptomonedas. Entonces era algo muy interesante porque era una referencia para ti como inversionista. Es decir, imagínate lo siguiente, imagínate que un día como cualquier otro estás tomando tu cafecito con tus cuates así muy a gusto y de pronto ves tu Twitter y ves que en la página de Whale tanto se publica la cartera 2H20 ta, 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 decidió retirar 23 mil bitcoins, ¿no? Cuando la bitcoin cada una valía más de 1 millón de pesos. Pues estamos hablando de más de 23 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué te indica a ti eso como pequeño inversionista? Te indica que hay una persona que ahorita piensa que la Bitcoin va a bajar, por eso la está sacando. Si él pensara que la Bitcoin va a subir, entonces esos 23 Bitcoins, que son más de 23 millones de pesos, pues los dejaría ahí para que sigan creciendo. Pero si los sacó, entonces es porque él seguramente va o él piensa que la moneda va a bajar. Entonces eso para ti es como una referencia, porque la diferencia es que él tiene 23 millones de pesos y tú tienes 5 mil pesos. Entonces seguramente él ha de tener un equipo que esté investigando eso y pues nosotros pues no, somos simples mortales, ¿no? Entonces era una muy buena referencia para saber qué hacer. Entonces decías, ah, mira, si él hizo este movimiento, pues yo lo replico. A veces funcionaba, a veces no funcionaba, ¿no? Y bueno, el tema es que ya está todo este sistema publicado, ya podemos hacer transacciones en Bitcoin y demás, y de pronto llega un chavo que se llama Vitalik Buterin, que ustedes lo pueden investigar en internet. Vitalik Buterin, igual se ve que seríamos muy buenos amigos, bueno, o tal vez soy muy positivo y creo eso de toda gente, de todas las personas, pero bueno, es un chavo que dice, oye, está padrísima esta idea del blockchain, está padrísima esta idea del Bitcoin, se me hace que yo puedo aprovechar este concepto del blockchain para hacer otras cosas. Y entonces él propone que ahora utilicemos este mismo sistema de blockchain, pero ahora para hacer contratos. Es decir, que un contrato, en lugar de que esté basado por o firmado por un notario o por un grupo de personas, que aquí esté avalado por un grupo de mineros a través de un sistema blockchain. Y a este concepto le llama contratos inteligentes o smart contracts. ¿Ok? Y entonces él decide hacer esto, pero dice, bueno, mi condición es que para que tú puedas hacer uso de estos contratos, todas las transacciones que se hagan con esos contratos se tienen que pagar con esta moneda que yo creé, que se llama Ethereum. O bueno, se llama ETH, ¿no? Y su institución se llama Ethereum. Y aquí estamos hablando de la segunda criptomoneda más popular del mundo. La primera es Bitcoin, cuya innovación literalmente fue pues hacer popular el concepto de las criptomonedas, hacer popular el concepto de la blockchain, ¿no? Y de pronto llega Vitalik Buterin, o sea, Bitcoin con Satoshi Nakamoto, que no sabe quién es Satoshi, y de pronto llega Vitalik y dice, bueno, yo voy a usar esto mismo, pero con mi nueva moneda que se llama ETH, de mi empresa que se llama Ethereum. Y lo voy a utilizar para que hayan contratos inteligentes. ¿Y qué quiero decirte con esto? amigo que estás escuchando, amiga que estás escuchando, o amiga que estás escuchando. Lo que quiero decirte es que hay muchas criptomonedas. Hay muchas personas también allá afuera que cuando hablamos de criptomonedas creen que todas las criptomonedas son bitcoins. Así como creen que todos los Pokémon se llaman Pikachu. Eso no se hace, amigos. Eso no se hace. Deshonor a su vaca. Pero bueno, ¿es a su ganado o a su vaca? Ya se me olvidó cómo es esa frase de Disney. Pero bueno, y entonces llega y lo que quiero decirles es que hay muchas criptomonedas. O sea, Bitcoin es una, Ethereum es otra, hay otra que se llama Solana, Dogecoin, hay una de Binance y bueno, o sea, Avalanche, hay un chorro de criptomonedas que podemos encontrar. Pero algo muy interesante, que es una pregunta muy común que me hacen es, oye, Abraham, ¿y cómo escojo en cuál invertir? Habiendo tantas criptomonedas, ¿cómo escojo en cuál invertir? Y la realidad es que lo mejor es que te informes, ¿no? Hay una página que yo les puedo recomendar que se llama CoinGecko.com, que es una página de información de criptomonedas. Si alguna vez has usado Yahoo Finance, es algo muy parecido a Yahoo Finance, pero de criptomonedas, ¿vale? Pero algo muy interesante es que si tú le picas a una criptomoneda, te viene en su información su histórico de precio, pero también te vienen noticias recientes, redes sociales, y te viene un documento que se llama White Paper. El White Paper es un documento PDF, así literalmente blanco y negro, que a veces puede ser muy largo, en el que se explica cuál es la innovación de esa criptomoneda, ¿no? Básicamente, yo personalmente lo veo como el currículum de esa criptomoneda, el currículum técnico de esa criptomoneda. Entonces, algo muy interesante aquí es que tú puedes informarte acerca de todas estas instituciones que tienen estas criptomonedas y cuál es su filosofía detrás de ella. Porque el tema aquí es que en inversiones, cuando tú inviertes en una criptomoneda, no estás invirtiendo en una criptomoneda nada más porque sí, estás invirtiendo en una ideología. Te voy a poner una idea para que me dé a entender. Es como si tú en la bolsa de valores quisieras invertir o en Apple o en Netflix, ¿no? A la hora que tú inviertes en Apple o en Netflix, como tú conoces las dos empresas, tú sabes en qué filosofía estás invirtiendo. Una tiene que ver con tecnología, con computadoras, con teléfonos, con inteligencia artificial, y ahorita la están integrando. Y la otra tiene que ver con programas, con artistas, con películas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú compras una acción de Apple, es una manera indirecta en la que tú estás diciendo, yo creo en ti como empresa. Y como creo en ti como empresa, creo que mi dinero va a crecer. Por eso te doy mi dinero. Por eso, si yo está a punto de publicarse el nuevo iPhone y yo sé que el nuevo iPhone va a estar increíble y yo compro acciones de Apple, es porque yo estoy creyendo que cuando saquen el celular se va a vender muy bien, ¿no? Y como se va a vender muy bien, el valor de la empresa va a crecer. Y como va a crecer el valor de la empresa, va a crecer el valor de mi acción. Lo mismo sucede en las criptomonedas. Cuando tú compras criptomonedas, al final del día lo que estás haciendo es que estás comprando y apoyando filosofías, ¿no? O ideologías, como lo quieras llamar. Y por eso es tan importante que te des la oportunidad de conocer algunas de las ideologías de las empresas en las que tú quieres invertir. Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más importantes de la historia contemporáneos, que está vivo y todo, tiene esta regla que dice no inviertas en algo que no conozcas. Y hace referencia exactamente a esto de lo que estamos platicando hoy, ¿no? Otro punto muy importante que debes saber es, otra pregunta que me hacen es, oye, ¿las criptomonedas son seguras o son demasiado volátiles o cómo está el tema? Bueno, como les decía, hay muchas criptomonedas, pero hay algunas que son un poco más seguras que otras. Por ejemplo, hay algunas criptomonedas que se llaman stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor de una cripto es igual a un dólar, ¿vale? Entonces, digo, nosotros como mexicanos tenemos el tema de que va a variar el tipo de cambio dólar-peso. Pero si tú agarras tu X cantidad de pesos y lo traduces en dólares, tú sabes que al comprar stablecoins, tu inversión se va a mantener en esa cantidad en dólares mientras no lo muevas. Entonces, ¿para qué sirven las stablecoins? Pues básicamente sirven para que tú, en lo que decides en qué criptomoneda invertir, porque no has tenido la oportunidad de escuchar todos los podcasts de Avi y de Finanzas en tu Idioma, o porque no has terminado de investigar o lo que sea, tú puedes poner tu dinero en stablecoins. Y no sé si tú tienes, por poner ejemplo, $1,000, puedes comprar 1,000 stablecoins y cada una de ellas va a ser igual a un dólar. Entonces su valor no va a cambiar, se va a mantener ahí en lo que tú decides en dónde quieres invertir. Entonces ya tú dices, ah, mira, ya me gustó Avalanche, ¿no? Que es otra criptomoneda que existe. Entonces voy a agarrar de estos $1,000 y voy a agarrar $200 y los voy a meter en Avalanche, ¿no? En AVX creo que es. Entonces esa es una manera en que tú puedes utilizar esto de manera que no sea inseguro o que no sea volátil, ¿no? Cabe resaltar que a lo largo de la historia sí han habido momentos en donde una stablecoin no ha valido un dólar, a veces llegan a valer uno punto y tantos, a veces llegan a valer punto noventa y tantos, pero siempre regresan a un dólar, entonces eso es una manera muy segura de trabajarlo también. Y pues bueno, hay varias stablecoins, no solo hay una, hay varias. La más popular es una que se llama USDT, ¿no? No sé de qué sea la T, para serle sincero, pero bueno, es muy popular que digan, oye, depósítame en USDT, ¿no? Y entonces de esa manera tú puedes depositar y saber que el tipo de cambio no va a variar. Por ejemplo, les voy a poner una historia personal para que me den a entender. El otro día fui a terapia. Yo soy fan de la terapia, me gusta ir a terapia, y estaba platicando con mi terapeuta acerca de este tema, y entonces ella me dice, oye, Abraham, ¿y por qué no me pagas en criptomonedas? Y le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, me dice, ella es una señora grande y tiene, o sea, ya está jubilada, y me dice, Abraham, pues no, es una terapia nada más que me vas a pagar en criptos, a mí me sirve para aprender qué onda, y me das una asesoría y todo, y pues ya le di su asesoría, en la que básicamente le enseñé todo esto, solo que en la computadora, ¿no? Y pues ya le deposité literalmente en stablecoins, o sea, no le deposité en bitcoins, no le deposité en Ethereum, no le deposité en XRP, o sea, no, le deposité literalmente en stablecoins. ¿Por qué? ¿O por qué en USDT? Porque yo sabía que eso no iba a variar. Y ya, obviamente, ya le expliqué a mi terapeuta, le dije, mira, ya tienes tus stablecoins, ya de aquí ya tú decides a dónde te quieres mover, ¿vale? Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo puedo invertir en criptomonedas? Y para poder invertir en criptomonedas, la manera más fácil de hacerlo es a través de unas plataformas que se llaman exchanges. Los exchanges básicamente son como mercados, ¿ok? En los cuales tú puedes comprar y vender criptomonedas. En México, el más popular se llama Bitso. Es una cuenta que tú abres en tu celular, descargas la aplicación, abres tu cuenta, lo puedes hacer también en la computadora. Básicamente depositas de tu tarjeta bancaria mexicana a una cuenta STP que te asignan ellos, donde tú eres el beneficiario solamente que de la cuenta de Bitso. Y en menos de 5 minutos, si tú depositaste 1,000 pesos, esos 1,000 pesos desaparecen de tu cuenta bancaria y aparecen en tu cuenta del exchange, ¿no? Y ya puedes empezar a comercializar algunas criptomonedas que están ahí dentro. Hay otra plataforma muy popular que se llama Binance, que Binance es un gran monstruo, así gigante, y ya ha estado envuelta en muchos chismecitos también. Ya luego se dará la oportunidad de que platiquemos de eso. Pero Binance, a diferencia de Bitso, es un exchange europeo. Entonces, la mayoría de las cosas están expresadas en euros, no están expresadas en pesos. Pero tiene muchas funciones que Bitso hoy no tiene. Por ejemplo, tan solo Bitso, no estoy seguro de cuántas criptomonedas tenga. Hace unos años Bitso solo tenía como 15, ahorita debe tener tal vez unos 30, 40 o 50, no sé, por ahí pues. Pero en Binance están todas, ¿no? Incluso las más nuevas, las que son poco populares hoy. ¿Y por qué es tan bueno eso, no? Porque, pues bueno, si tú compras una criptomoneda que hoy no es tan popular, pero más adelante lo va a ser, ahí es donde tú tienes una oportunidad de ganancia realmente grande, ¿no? Es como si tú hubieras comprado bitcoins hace unos años, cuando estaba su valor mucho más pequeño, ¿no? Y que hoy vale más de 1,000,000 de pesos, pues tú hubieras podido sacar y hubieras podido tener una gran ganancia, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Muchas veces te conviene también invertir en criptomonedas que sean nuevas, porque pues esas criptomonedas tienen tendencia a subir. Pero obviamente al invertir en una criptomoneda nueva, pues hay riesgo de que la institución como tal no saque adelante esa criptomoneda, ¿no? Y pues bueno, básicamente aquí intenté resumirte lo mejor que pude esta como pequeña introducción a temas de plataformas, a temas de qué son criptomonedas, qué es blockchain. Quiero que te quede muy claro que criptomoneda no es igual a Bitcoin, ¿no? O sea, hay muchas criptomonedas. Bitcoin es una entre muchas. ¿Qué diferencia a todas ellas? Que todas tienen una filosofía distinta y que cuando tú inviertes en ellas estás invirtiendo en la filosofía de esa criptomoneda. Que te recomiendo que investigues qué onda con cada una de ellas, ¿no? Que sepas que existen exchanges, que son plataformas donde puedes comprar y vender criptomonedas, y las más populares en México es Bitso, pero también está Binance, que es europea. Puedes comprar criptomonedas en Bitso y de Bitso pasarte dinero a Binance y no te cobran ninguna comisión si lo haces con la criptomoneda correcta. No recuerdo ahorita cuál es. Hay una que no te cobran comisión por hacer transacciones. En la página de Bitso puedes revisar. Ahí te viene por cada criptomoneda cuál es la comisión que tienes que pagar al hacer transacciones en esa criptomoneda. Y cada una por sus reglas varían en costo, ¿vale? Y hay unas que te dicen, no, esta no tiene costo. Entonces puedes comprar esa criptomoneda en Bitso y pasarla a tu cartera de Binance. Y ya en Binance comprar alguna que sea más nueva que no esté en Bitso, ¿no? O sea, puedes hacer eso, que es básicamente lo que yo hago y que muchos que conozco hacen. Y pues bueno, básicamente lo que quería es desmentir mucha información acerca de, oye, ¿es riesgoso? Pues sí, puede ser riesgoso porque puedes perder, pero no quiere decir que vayas a perder todo, pero también puedes ganar muy bien. Pero también hay criptomonedas que no son riesgosas, como las USDT, que son las stablecoins que les mencioné. Y pues bueno, opciones hay muchísimas. Entonces, espero que toda esta información te haya servido. Intenté resumirlo de la manera más agradable y bonita para que lo puedas escuchar y disfrutar esta conversación. Te lo juro que ahora sí, que escuches el podcast que estoy grabando con Luis y con mi amigo Bete Kik, que los dos son acerca de distintos puntos de criptomonedas, va a ser para ti mucho más fácil entender todo lo que se va a platicar ahí. Y como un tip final, amigos, pues toda esta información que yo les estoy compartiendo con mucho gusto y con mucho cariño, pues obviamente yo no lo vi en la carrera, yo no lo vi en ninguna institución, ¿no? Literalmente yo dije, quiero entender esto y puse YouTube y ahí encontré toda la información. Entonces, eso fue lo que a mí me sirvió para estar pues actualizado con estos temas. Hay un podcast, que es un podcast del cual yo aprendí todo esto, se los recomiendo mucho, se llama DeFi en español. DeFi viene de Decentralized Finance, ¿no? Finanzas descentralizadas, que lo platicamos al principio del podcast también. Y estuvo muy chistoso porque justo mi amigo Luis me dijo, escucha ahí este podcast, ahí vas a aprender todo. Y en los primeros 10 segundos ya habían mencionado tres conceptos que yo no entendía y pues tuve que pausar y decir, a ver, no puedo entender, necesito saber qué es cada una de esas cosas y busqué en Google qué es cada una de estas cosas como para poder entenderlo mejor. Entonces, te platico esto porque lo que quiero decirte es que si yo pude aprenderlo así, pues obviamente tú también puedes. Y es muy padre tener estas mentes curiosas que nos hacen llegar a otras herramientas, a otros recursos y a otros mundos. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Te mando un fuerte abrazo y te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo, en tu día, en tu semana, en tu noche. Pásela bonito. Pues esto es Finanzas en tu Idioma. Yo soy Abe y Abe lo sabe.